Vamos a leer en el libro de Romanos, el capítulo 3. Romanos, el capítulo 3. Comenzando con el versículo 19. Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo se sujete al juicio de Dios. Por cuanto por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre, para demostrar su justicia, a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, en la paciencia de Dios, para demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Es excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque Dios es uno, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera. Antes bien, establecemos la ley. Sentémonos y oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día de adoración. Nos reunimos para el propósito de adorarte, y es el privilegio más grande en nuestra vida, más grande en este mundo. Es un pequeño sabor del cielo, del futuro, para cada creyente, que vamos a disfrutar contigo para siempre. Y gracias por una parte de aquel gozo, aún hoy en este día. Gracias por las bendiciones de esta vida, bendiciones temporales que disfrutamos a tu mano, y ayúdanos a ser fieles en el uso de cada cosa que tú nos das. Y gracias especialmente por las bendiciones espirituales y eternas. Gracias por Jesucristo y su vida y su muerte y su resurrección y su soberanía ahora como el Rey del Universo en su obra de mediador. Y gracias por el privilegio de vivir con Cristo y vivir en Cristo. Gracias por la vida espiritual dentro de nosotros, que cada creyente en Él conoce. Te pedimos que nos ayudes ahora en este estudio de tu palabra. Aplícala a cada corazón por tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Dios se nos revela. Se nos revela a través de la creación, según Romanos 1, las cosas que vemos alrededor de nosotros hablan a nuestra conciencia, pero Dios se nos revela más plenamente por sus palabras. Y su palabra, la Escritura Sagrada, y en última instancia, Dios se nos revela por la persona de Cristo. Y un nombre para Él es el Verbo, el Verbo, el Verbo viviente. Y como el Verbo, Cristo nos dio palabras. Dijo en Juan 17, en su oración al Padre, porque les he dado las palabras que me diste. Las palabras que me diste. Y un poco después dijo, yo les he dado tu palabra. Aquí tenemos palabras y palabra de Dios por medio de Cristo el Verbo. Tenemos en estos 66 libros de la Santa Biblia, de Génesis a Apocalipsis, la palabra completa de Dios o las palabras completas de Dios. En el centro del propósito de Dios con su creación está su obra de salvar a un gran número de pecadores en Adán por su gracia en Cristo a través de la persona y la obra del encarnado Hijo de Dios, Jesucristo. Y su encarnación como hombre en esta tierra es el punto crucial de la historia humana. Es el eje, decimos, de la historia humana. Y esta salvación es tan rica y polifacética que no hay una sola palabra que pueda describirla o definirla completamente. necesitamos más de una sola palabra para describir suficientemente la gran salvación que Dios hace por su Hijo Jesucristo. Necesitamos muchas palabras. Necesitamos un tesauro. Tesauro. Es un libro de sinónimos, ¿no? Las Escrituras proveen tal tesauro. Un vocabulario completo de la salvación. Hay palabras como redención, reconciliación, justificación, regeneración, adopción, santificación y aún la glorificación. Cada uno de estos términos aporta una perspectiva y una visión especial respecto a la salvación. Y necesitamos entenderlos, cada término, y apreciarlos todos. Y primero Dios, en las próximas semanas queremos considerarlos uno por uno, palabra por palabra. Y quiero expresar mi deuda con un autor que se llama Victor Kuligin, que en un sentido abrió a mis ojos a esta... este gran vocabulario y tesauro de salvación. Y hoy comenzamos con un término de uso frecuente, el cual es redención. Redención. Encontramos esta palabra en el versículo 24 de nuestro texto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante que la redención que es en Cristo Jesús. Y comenzamos con unas observaciones generales. A menudo utilizamos el término redención de forma amplia y general para referirnos a la totalidad del propósito salvífico de Dios. Usamos este término para hablar de la totalidad de la restauración de lo que se perdió en la caída de Adán. Pero también debemos entender que hay una definición más específica, una definición gramatical más específica en la Biblia. En el Antiguo Testamento, normalmente hay dos palabras que significan más o menos lo mismo y que se usan casi indistintamente, que significan liberar mediante un pago o un intercambio. Liberar mediante un pago o un intercambio. Esta es la redención en el Antiguo Testamento. Más notablemente, leemos del pariente redentor que podía comprar los derechos de tierras o incluso personas que eran parientes cercanos. Y hay un buen ejemplo de esto en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento, respecto a un señor que se llama Booz. En el Nuevo Testamento, también se utilizan principalmente dos palabras, casi indistintamente. La primera y la más usada palabra significa soltar o liberar o poner en libertad, previo pago de rescate. Este término es aplicado a los presos que son liberados de la cárcel mediante el pago de un rescate o un intercambio. También este término se refería a los esclavos liberados por el pago de un pariente o amigo a su dueño. El segundo término en el Nuevo Testamento significa simplemente comprar en el mercado. Comprar en el mercado. Y este término se utiliza en narraciones y parábolas cuando se compran artículos como alimentos o aceite, etc. A veces este término tiene un prefijo que significa comprar fuera, en el sentido de comprar en el mercado y sacar del mercado después de comprar. También hay un tercer término estrechamente relacionado, utilizado solamente tres veces en el Nuevo Testamento, que simplemente significa rescate, rescate. Ahora, vemos que en la Biblia la redención es un término del mercado, un término de compra. No es un término y un concepto nuevo en la Biblia, sino es un término y concepto existente en la vida común, existente a lo que se ha dado un significado espiritual en la palabra de Dios. Ahora, queremos mencionar que los creyentes en Dios en el Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento, esperaban la redención futura. Esperaban la venida de Jesucristo. Leemos en el libro de Job. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Mi Redentor. Job confiaba en Dios como Redentor, aunque el cumplimiento real por Cristo estaba muy lejos en el futuro, en aquel día. Leemos otra vez en el Salmo 130, espere Israel, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención, abundante redención en él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. La palabra se usa dos veces en este texto. Hay abundante redención en él y él redimirá a Israel de todos sus pecados. El salmista tuvo una mirada hacia adelante. Tuvo una anticipación de la redención que Cristo iba a lograr. También la liberación de Israel de Egipto se llama redención. Leemos en Deuteronomio el capítulo 7. Jehová os ha sacado con mano fuerte y os ha rescatado. Y este rescatado significa redimido de casa de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Fueron prisioneros. Los israelitas fueron esclavos de faraón, pero liberados por Dios. Y esta liberación es una sombra, es una ilustración de la redención espiritual por Cristo, representada en el Cordero Pascual inmolado y la sangre aplicada a la puerta de la casa. Llegamos a los tiempos del Nuevo Testamento y al principio de los tiempos del Nuevo Testamento encontramos que los fieles de Israel formaban parte de la larga fila de los que esperaban una redención venidera. Leemos las palabras de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en Lucas 1, cuando dijo: Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo. Y un poco después, en Lucas 2, leemos de Ana en el templo, y dice: Y esta Ana, viniendo en la misma hora, daba gracias al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Todos estos versículos nos muestran de la fe de los creyentes en los tiempos antes de Cristo, esperando la redención y el Redentor. Y otra vez este texto en Romanos 3 explica cómo los verdaderos creyentes en aquellos tiempos estaban bien con Dios. Dice en el versículo 24 otra vez: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre. Y ahora habla de los salvados en los tiempos antes de Cristo, para demostrar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, en tiempos pasados. Es decir, en su paciencia, Dios pasó por alto los pecados de su pueblo, hasta que Cristo viniera y realizara la transacción. Su salvación era por crédito, dado por adelantado de la vida real de Cristo y su muerte y su resurrección. ellos en los tiempos del Antiguo Testamento continuaron añadiendo a la deuda generación tras generación. ¡Cuán grande creció la cuenta del pecado! Pero cuando vino Cristo, toda la cuenta recayó sobre Él. Esta gran deuda recayó sobre Él y Él la pagó por completo en su obra redentora. Este es el significado del versículo 25. Y habla en el versículo 26 de los tiempos presentes, después de Cristo, para demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora vamos a hablar un poco sobre los medios por los cuales Dios llevó a cabo la redención. ¿Cómo lo hizo? Éramos prisioneros, recluidos en la cárcel de la justicia divina por nuestros crímenes contra nuestro Creador y Señor. Y todo el tiempo en la cárcel espiritual continuamos con nuestros crímenes. Éramos esclavos del pecado, gobernados por nuestros malvados corazones y lujurias. Esta es la verdadera esclavitud. ¡Qué condición tan espantosa! Incapaces de dejar de pecar, esclavos del pecado, siempre añadiendo a nuestra culpa, día por día, hecho por hecho, pensamiento por pensamiento. Y bajo la ira justa de Dios por nuestra creciente deuda, estamos sin esperanza. No hay salida de esta prisión. Pero este mismo Dios, cuya justicia exige nuestro castigo por nuestros pecados, determinó un plan para librarnos, para redimirnos. Y fue un asunto de pura gracia. Otra vez, noten las palabras en el versículo 24 de Romanos, el capítulo 3, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. Y por su gracia, lo dice dos veces, ¿no? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pura gracia, bondad inmerecida. El plan de Dios es que enviaría a su Hijo como el pariente redentor, que se convertiría en nuestro pariente mediante la encarnación. El Hijo Eterno de Dios se hizo hombre en esta encarnación y luego pagaría el precio de nuestro perdón y liberación. Pagaría el precio. ¿Cuál fue el precio? Fue sí mismo. Jesucristo mismo, su propia vida, su sangre derramada en una muerte violenta. Así leemos en el libro de Apocalipsis: tú fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, gracias a Dios. Jesucristo es el Redentor. Jesús es el medio de nuestra redención. Quiero enfatizar este punto. El pago del rescate no se hizo a Satanás, como dicen falsamente muchos maestros carismáticos hoy en día. Dicen que Cristo pagó el precio de la redención a Satanás. Pero según la palabra de Dios, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios. Pagó el precio al Dios vivo en el cielo. Fue una transacción trinitaria. Uno de los problemas con las enseñanzas carismáticas actualmente es que ellos tratan con Satanás como si fuera Dios. Satanás no es Dios. Dios es Dios. Cristo pagó el precio al Padre en el cielo para satisfacer la justicia divina por la redención, para la redención de los pecadores. Déjame leer otros versículos que hablan de la obra de Cristo como redención. Dijo en Marcos 10:45 que dio su vida en rescate por muchos. Rescate, otra vez, es palabra de redimir, de la redención. Cristo pagó por la liberación de muchos. En Hechos 20, leemos de cómo la iglesia de Cristo fue comprado con su propia sangre. Es decir, la sangre de Cristo, comprado con su propia sangre. Y en Gálatas 3, Cristo nos redimió. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Los creyentes ya no están bajo la maldición justamente impuesta por la justicia de Dios. Los creyentes son liberados. Gracias a Dios. Leemos en Efesios 1, respecto a Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. Es una palabra y un concepto a través de la Biblia. En Tito, el capítulo 2, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Y hay otros versículos que podríamos mencionar. Hay varios pasajes que hablan de la insuficiencia de la sangre de los animales para redimirnos. Necesitamos a Cristo y su sangre como hombre muerto en este mundo. Otra vez, quiero mencionar los beneficios de la redención y vamos a mencionar dos solamente de los beneficios de la redención. En primer lugar, somos libres. Ya hemos mencionado esto. Somos libres. Antes estábamos cautivos a la voluntad del diablo, como dice en 2 de Timoteo. Estábamos esclavos de todo tipo de pecado, del orgullo, de la lujuria, de la ira, de la mentira, o de bebida, ¿cómo? O las drogas, etcétera. Hay muchos tipos de esclavitud en el pecado. Y Satanás y el pecado ejercían sobre nosotros un dominio miserable, pero tan engañoso era que nos hacía creer que éramos libres, felices, disfrutando los placeres del pecado, pero en realidad estábamos en profunda esclavitud, adicción, llenos de culpa y de vergüenza. Pedro dice que los siervos de la corrupción prometieron libertad, pero nunca la cumplieron. Nunca la cumplieron. No hay escapatoria. No hay nada que esperar salvo la muerte, cuyo temor nos sometió toda la vida a la esclavitud, según Hebreos 2, pero en Cristo somos libres, las cadenas de pecado y de muerte son rotas, hay redención, hay liberación espiritual. Y esta bendición fue mencionado en el Antiguo Testamento en pasajes como este de Isaías 61, que fue citado por Jesús en el Nuevo Testamento. Vino para pregonar a los cautivos libertad y a los presos apertura de la cárcel. Y cuando Cristo citó estas palabras, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura de Isaías en vuestros oídos. Cristo es el libertador espiritual de los esclavos y los cautivos del pecado. Cristo otra vez habló de esta liberación en estas palabras en Juan el capítulo 8. Dice: entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Le respondieron: simiente de Abraham somos y jamás hemos servido a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que comete pecado es siervo del pecado, y el siervo no permanece en casa para siempre, mas el hijo permanece para siempre. Así que, dice, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Esta es la liberación verdadera. De la cárcel verdadera. La segunda beneficio, o el segundo beneficio de la redención es que pasamos de ser esclavo a ser hijo. Y ya hemos leído de Gálatas 4, pero déjame leer poco más. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de recibir la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. También heredero de Dios por Cristo. Los esclavos y los hijos de esclavos en el primer siglo no tenían estatus, no tenían derechos. Pero si uno era adoptado como hijo, ¡qué bienvenido cambio de estatus! Fue un privilegio inimaginable, una alegría indescriptible. En la redención pasamos de ser esclavo a ser hijo de Dios. Y hablamos más de esto en un mensaje posterior. Rápidamente, la redención hace demandas y exigencias sobre nosotros. No somos libres para vagar solos, sin amo, haciendo cualquier cosa que queremos. No, en la redención tenemos un nuevo maestro. Cristo es nuestro maestro ahora, siendo nuestro redentor. A Él servimos. Y hay muchos versículos que hablan de esto. Librados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia, dice Romanos 6. Y no vamos a tomar el tiempo para leer otros pasajes. Ay, ay, ay. Tenemos que leer. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Le debemos entonces gratitud y alabanza. Decimos que Él es digno de todo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre para Dios. Y hay implicaciones futuras de la redención. La redención no es parcial, sino es completo. Todo el hombre, toda la persona, su parte invisible e interior, su alma, su espíritu, es redimido. Pero también la parte exterior, el cuerpo, es redimido también. Por eso leemos en varios pasajes, esperamos la redención de nuestro cuerpo. En el último día, el cuerpo va a resucitar del sepulcro y ser glorificado con el Espíritu que había estado con Dios. El estado glorificado en el cielo será la entrega final de nuestra redención. Leemos en Efesios que el Espíritu Santo que mora en nosotros es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Habla también del día de la redención, como un día en el futuro, el día que Cristo va a venir. Por eso leemos, creyentes, levantad vuestras cabezas, es decir, animaos, porque vuestra redención está cerca. Y terminamos con este punto. Hay una sola redención para los pecadores. Hay un solo redentor para nosotros pecadores. No importa cuáles sean tus pecados específicos, hay un mismo redentor, el Señor Jesús. Leemos en 1 de Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo, dice, en rescate por todos, para testimonio a su debido tiempo. Cristo redime a todos tipos de pecadores, todas clases, de todas distinciones terrenales, según este texto. Decimos en inglés, one size fits all, una talla para todos. Y es así con la redención de Cristo. Hay una redención que satisface, que cabe, ¿no?, para todos los pecadores. Hay un solo redentor. Bueno, para resumir, la redención es el vocabulario del mercado de comprar y liberar. Amigo, ¿estás esclavizado por el pecado? Digo, mira al Redentor. Hay un Redentor. Y es el Señor Jesús. En Él se rompen las cadenas del pecado y tú quedas libre. Fuera de Cristo, permaneces encadenado en la cárcel del pecado. condenado bajo la ira de Dios, mira al Redentor, mírale ahora y para siempre. Amén.